Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Estamos a martes, noche de colaboradores. Y primero, antes que nada, quería daros las gracias por el apoyo recibido para nuestro programa de los lunes de Acción Poética. Solo llevamos 3-4 programas y la acogida ha sido fantástica. A pesar de que estuvimos 2 semanas, evidentemente, por los puentes y las fiestas aquí en Madrid, sin poder hacer programa, ¿no? Había que tomarse el descanso, evidentemente. Y bueno, pues ya hemos vuelto. Ayer tuvimos esa intervención que ya fue éxito en YouTube y en directo cuando se emitió. Y bueno, pues para aquellos que todavía no habíais escuchado esa ponencia de Acción Poética dentro del área de epistemología de la UCM, pues queremos ofrecerosla. Y verdad que tuvo bastante apoyo, audiencia. Y encantado de la vida, de que os guste, y seguiremos intentando mejorar cada día con Acción Poética, ese apartado de filosofía, cultura y poesía, ¿no? Entremezclados entre sí, y que, bueno, está teniendo tan buena acogida como digo. En fin, que ya estamos a martes, mañana ya Ecuador de la semana. Hoy venimos con colaboradores, ya sabéis, vuelve Lou Wild con cómics este martes. Tenemos también a Pilar Sánchez. Y aquí servidor, que será quien conduzca el programa. Bueno, ya sabéis que estamos en otoño, que es cuando todo cae, cuando los árboles se quedan desnudos de su ropa y todos pensamos que es triste y melancólico, ¿no? Curiosamente es triste y melancólico, se caen las hojas, todo muere para renacer de nuevo en primavera, y curiosamente es en primavera cuando viene la gente con la depresión y todo eso, ¿no? Es curioso. El mes donde tendríamos que quedarnos deprimidos, pues en vez de deprimidos nos quedamos así como mirando, ¿no? Disfrutando cuando hay lluvia, es la temporada de la gripe. Bueno, esas cosas que suelen pasar. Son cosas inauditas dentro de la psique humana, ¿verdad? En fin. Vale, que no vamos a ir ya con los más pequeños, que luego os hablaré ya del otoño, si queréis, y todo eso, y de cosas que pienso, ¿no? Pienso que, o que veo y tal, a lo largo de la semana. Y, sinceramente, yo paso de deciros que si hoy es el día de tal, el día de Pascual, o alguna historia de esas, porque el que le interesa, ya lo ha puesto por las redes sociales, ¿no? Y a estas horas, dar noticias de esta mañana, pues ya habéis leído todos, ya habéis visto todos y ya da un poco igual. Nos vamos a ir ya con los más pequeños de la casa y con nuestra cuentacuentos particular, Pilar, que nos trae un nuevo cuento, como cada martes, para esos niños pequeños, esos, bueno, pequeños, 6, 7 años, ¿no? Hasta esa edad, más o menos, pues que todavía se ilusionen y tienen esa posibilidad de soñar. Después quedan algunos, pero ya, por desgracia, quieren ser mayores, quieren hacer cosas de personas mayores, y pues ya no les interesa tanto este tipo de literatura y les interesa otro. También para esos padres, ¿no?, que les gusta, pues al lado de los más pequeños, recitarles cuentos por la noche, pues esta noche, los martes y los jueves, ya lo sabéis, tenéis a Pilar, que os hace ese trabajo que para muchos, más que un trabajo, es un placer. Y bueno, que he visto ya incluso fotos de gente con los niños recitándoles cuentos y anécdotas para que aprendan, ¿no? Bueno, pues ahí, por eso, entra Pilar con nosotros y viene con este cuento del cual podréis sacar anécdota, podréis soñar o, quién sabe, podréis incluso crear vuestro propio cuento. Sin más, os dejo ya con ella. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y muchos, muchos besitos para todos los niños que ya estáis ahí esperando a escuchar vuestro cuento. Y no vamos a haceros esperar mucho más. ¿Estáis ya bien arropaditos en la cama? Sí, pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La mariposa blanca. Érase una vez una mariposa blanca. Este era su primer vuelo. Así pues, estaba emocionada y feliz, a la vez que nerviosa por no saber qué le depararía esta aventura volátil. Agitó sus alas y echó a volar. emprendiendo así su odisea. Tras unas cuantas aleteadas, una ráfaga de viento la hizo perder la altura y caer al suelo.
«Nadie me ha enseñado a volar»,
lloraba desconsolada la pobre mariposa. Una oruga que pasaba por allí, al verla llorar, se interesó por la causa de sus lágrimas.
«¿Qué te pasa, mariposa? ¿Por qué lloras?»
«Porque en mi primer vuelo el viento me ha hecho perder altura y dar con mis alas en la tierra. Nadie me advirtió de los peligros. No volveré a volar».
«No importa cuántas veces te caigas, tienes alas, así que vuelve a agitarlas y sigue disfrutando del vuelo. Anda, súbete en mí y te llevaré hasta esa rama donde podrás relanzar tu vuelo».
«Gracias, pero no, me da miedo volar. Seguro que volveré a caerme. Me arrastraré por el suelo como tú».
«Naciste para volar. Si no, no hubieses tenido esas alas. Incluso yo que nací sin alas, sueño con volar un día. Así pues, no te arrastres. Usa tus alas. ¡Sube de una vez!»
«Está bien, me has convencido. Volveré a intentarlo. Si no, sería ingrata con mi creador al darme alas y no utilizarlas».
Trepó la oruga con su pequeña carga hasta la rama, dejándola a la mariposa en ella. Mas al ver que la pobre mariposa no se atrevía a volar, tuvo que darle un pequeño empujón y voló hasta llegar a una margarita.
«¡Cuánta maravilla! Gracias que me atreví a volver a volar. ¡Hola, florecita! ¿Me dejas aterrizar en ti?»
«Claro que sí, mariposa. Me llamo Margarita. Sería un honor para mí recibir tal ilustre visita».
«¡Allá voy! ¡Qué suave aterrizaje! ¡Qué hermosa eres y qué sabroso es tu néctar!»
En este instante llegó a la misma Margarita una mariposa de colores, toda ella muy orgullosa de sus majestuosos coloridos.
«¡Uy! ¿Qué te ha pasado para perder tus colores? ¿El agua te ha desteñido?»
«¿Mis colores? ¿A qué te refieres? Yo soy igual de hermosa que tú».
«¿Igual de hermosa? Tus alas son blancas, las mías de colores. A ti nadie te mira. A mi paso los ojos se vuelven para admirar la belleza de mis alas. Tú nunca serás hermosa».
Tras lo cual volvió a emprender su vuelo la colorines.
«No soy de colores. No soy hermosa. Nadie me mirará».
«Mariposa, deja de llorar. Que no seas de colores no quiere decir que no seas hermosa. Eres distinta. Además, si no hubieses visto esa mariposa, no te hubiese preocupado por el color de tus alas o por si eres o no hermosa. Yo tampoco soy hermosa como una rosa o un tulipán, pero es porque no soy ninguna de esas flores. Soy feliz siendo una margarita, porque así lo quiso mi creador, y aunque nadie me mire, las estrellas y la luna hacen con su luz que sea más bella. Mi misión es multiplicarme gracias a mariposas como tú que expanden ese polen. Así que tú también tienes una misión. Sé feliz siendo una mariposa, volando de flor en flor, expandiendo el polen.
Gracias, Margarita, por enseñarme a aceptarme y amarme tal y como soy, sin pretender ser como los demás, pues solo puedo ser yo misma. Adiós.
Y volvió a emprender el vuelo hacia otra flor, llevando el polen de la margarita aquí, allá y cantando una canción que dice:
¡Qué feliz soy siendo mariposa! ¡Qué feliz soy siendo mariposa! Volando de flor en flor, cumpliendo mi misión y maravillosa. ¡Qué feliz soy siendo mariposa! Cumpliendo mi misión, soy feliz como mariposa.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y tras finalizar el cuento, que esperamos que os haya gustado, ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves, que volveremos con un nuevo cuento y, por supuesto, con lío. Vascon, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, os deseo que paséis una feliz noche y a todos los niños y a todas las niñas os mandamos muchos, muchos besitos y recordaros que el jueves volveremos otra vez con todos vosotros. Hasta entonces, felices sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar, como cada noche, como cada martes, que nos traes esos cuentos. Tú sabes que a mí me encanta, que yo soy muy fan tuyo, no sé si seré el número uno, pero fan tuyo soy a tope, porque, bueno, saco mis propias conclusiones, saco mis propias ideas, incluso a veces me da para imaginar algo para escribir, en fin, un montón de cosas. Los que estoy seguro que se han encantado son los niños que te escuchan cada martes por la noche, a eso de las 9, 9 y 5, cuando aquí servidor deja de decir incongruencias. Y bueno, pues que te esperamos el jueves que vengas con lío. Así que hasta el jueves, Pilar. Y no vamos a ir con el siguiente colaborador, pero antes de irnos con el siguiente colaborador, pues yo he visto cosas en las redes. Vais a decir que soy un radical, vais a decir que si soy un filisteo, que si lapidación, que si tal, que si pascual, ¿no? Pero nosotros, en general, ¿no? Yo lo veo, ¿no? La gente en plan de, ay, pues, Walking Dead, los zombies, no sé qué, no sé cuántos. Y curiosamente hoy estaba en una clase y el profesor nos hablaba de la serie iZombie, que se come el cerebro de, dependiendo del cerebro de quién, pues se convierte en esa persona, ¿no? Un asesino, un genio, un médico, una guarrilla, cualquier cosa, ¿no? En fin, que luego ves las redes sociales y dices, hombre, zombies que se comen cerebros, no. Pero sí que ves cierto Walking Dead, ¿no? Sobre todo en movimientos que deberían ser bonitos, que deberían ser, no sé, yo tal vez sea muy romántico, pero deberían ser acciones que digas, ostras, qué chulo, cómo mola. Dejar libertad, ¿no? A quien lo lee, dejar libertad a quien nos sigue. Pero lo que veo es un chorreo constante de zombies. De zombies intentando conseguir algo. No sé muy bien, pero sinceramente, yo cuando ya leo a más de 4 que hacen todo el rato lo mismo, y que no paran de pues eso, de venderse como si Como si yo qué sé. Es que, sinceramente, eso de venderse tan barato a mí nunca me ha gustado. Y no es una crítica, ¿eh? Que conste, que cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, pero yo creo que a veces, cuando hacemos las cosas, hay que ser un poco conscientes y ponernos en el otro lado. Y realmente plantearnos que si lo que hacemos es lo que nos gusta, que está fenomenal, ¿no? Hacer lo que a uno le gusta, pues eso de, no sé, hacer otra cosa que no tiene que ver con lo que nos gusta, es que, claro, dependiendo de lo que hagas, cómo actúes, pues más que parece que te gusta, es que vas buscando, no sé qué vas buscando realmente, sinceramente, es que me lleva a la confusión. Y ya no sé si es que la gente hace lo que le gusta, la gente busca un objetivo, un premio, un qué, ¿no? Entonces, a mí no es que me preocupe, pero sí que me lía, ¿no? Porque dices, hombre, si esta persona hace esto, pero me está vendiendo otra imagen, realmente yo no sé qué es esta persona, o qué es lo que hace, o qué es lo que quiere. ¿Sabéis a lo que me refiero? Yo sé que más de uno o más de dos ni siquiera me está entendiendo, pero a mí me gusta hablar en modo criptográfico, y el que me está entendiendo, pues eso es que le gusta mucho Egipto y le gustan mucho los jeroglíficos. Pero después de esta cosa rara, ¿no?, que se me ha venido a la cabeza, vamos a hablar, pues va a venir nuestro próximo colaborador que de jeroglíficos no sé si entenderá, pero de ese tipo de viñetas sí. Y es otro que Lowell Morrison, que viene con su Bajo la Capucha, que nos viene a hablar de cómics esta semana. Sí, la semana pasada no pudo estar con nosotros, ya le intenté cubrir yo como pude. Y esta semana viene con nosotros a contarnos algo nuevo de un autor de cómics. Así que os dejo con Bajo la Capucha y Lowell Morrison.
¡Bajo la capucha! ¡Santa Radio Batman!
Muy buenas noches, justicieros y justicieras. Justicieras y justicieros por igual. Muy buenas noches, Vascón y FJ. Y bienvenidos seáis todos una semana más a Bajo la Capucha. Y bueno, no voy a detenerme más, como siempre os digo, porque estamos ahora mismo repasando la invasión británica del cómic. Y creo que ya vamos por el capítulo 6. O sea, es la segunda parte de los capítulos, bueno, la segunda parte de el autor escocés Grant Morrison. Antes, como hemos tenido una semanita de impasse entre capítulo y capítulo, pues vamos a repasar un poquito quién era este autor. Grant Morrison nace en Glasgow, Escocia, en 1960, por lo tanto acaba de cumplió en enero los 60 años, y acaba de declararse persona no binaria, algo que a la gente que hemos leído esa especie de biografía, análisis de su concepción del cómic, que es Super Goods, o hemos visto el reportaje o película Hablando con Dioses, no nos extraña del todo, pues ya esa concepción de la sexualidad estaba muy presente en la obra de Morrison, ya desde prácticamente principios del siglo XXI, sino antes. O sea, no ha extrañado nada a los fans de este autor esa declaración como persona no binaria. Decir que fue a través de su tío, empezó a conocer la obra de Crowley y otros ocultistas británicos. Sus padres eran una especie como de hippies, beatnik, eran unos intelectuales. Por lo tanto, el acceso a la literatura de todo tipo la tuvo ya desde muy joven. También fue un gran apasionado de los cómics. Él declara que para él el gran cambio le llega cuando conoce a Flash. Por eso él comienza su historia, su Super Guts, con este superhéroe y con el Capitán Marvel, a día de hoy Shazam, como ya comentamos la razón. Es decir, que él comienza, pues como todos estos autores que hemos repasado hasta ahora, publicando en revistas, en periódicos, hace una tira de prensa de su propio Superman, hasta que finalmente se abre camino a las tres grandes, vamos a decir, británicas, que son Marvel UK, o sea, la filial de Marvel en Reino Unido, Warrior, donde ya dijimos que publicó muchas partes de su obra Alan Moore, y por supuesto, como no, la revista o publicación en la que publicaron todos los miembros de esta invasión británica del cómic. Estamos refiriéndonos a 2000 AD, o sea, 2000 AD, donde publica una de sus obras fundamentales, Zenith, una especie de hijo de el mayor superhéroe británico que prefiere ser una estrella del rock y vivir como una estrella del rock antes que acatar las responsabilidades de ser un superhéroe. Esta obra Zenith le granjea que en Estados Unidos oigan de él y, bueno, guste y le hagan la oferta de, ya pasadas las crisis, en fin, de tierras crisis en tierras infinitas, se le ofrezca realizar y reinventar a un personaje a su elección. Él elige a Animal Man, pues declara que le gustó mucho, se sintió muy atraído por la historia inicial de este personaje, prácticamente olvidado de la editorial DC, cuya historia recibía el nombre, como no, sería de Yo soy el hombre o Yo fui el hombre con poderes animales. Cuando coge el personaje, pues lo hacen lo mismo que casi todos han hecho, todos sus compañeros de la invasión británica hacen, lo reinventan. A Buddy Baker le da un pasado de estrella punk, un trabajo como especialista de cine, le da una familia con sus dos hijos, una de ellas va a heredar su don, la niña, y felizmente casado al principio de la serie. Luego, conforme va avanzando esta etapa de Morrison, ya que la serie no acabó con Morrison, sino que continuó con el gran Jamie Delano en otra etapa mítica, pero bueno, en esa primera etapa que va del número 1, creo recordar, hasta el 25 o el 27, trata temas como la metaficción, el ecologismo, sí, el vegetarianismo, decir que Morrison, después de escribir algunos números dedicados a la persecución de las, ¿cómo decir?, de la investigación con animales, pues se hizo vegetariano, sigue siendo vegetariano, que yo sepa, y finalmente acabó su etapa con un encuentro entre él y el personaje de Animal Man, en el cual, bueno, pues tenían una especie de conversación en la cual él le explicaba las razones de que se la hubiera hecho pasar tan mal durante estos primeros 27 números. Después de esto, él, bueno, más bien, mientras escribía Animal Man, también le dan, debido al éxito que está teniendo la serie del hombre con poderes animales, le dan la oportunidad de salvar a un grupo del cual ya hablé yo en la Corte Bizarra en la primera etapa. Es la Patrulla Condenada, a día de hoy muy famosa por la serie, pero es que, ¿qué os parece si os digo que es que esa serie, en realidad, lo que adapta desde su primera temporada son las historias que escribió Grant Morrison para ella? Unas historias que son pura literatura, pero bueno, eso no nos debería extrañar porque yo ya he dicho que lo que hacen guionistas, escritores británicos, es convertir el cómic en pura literatura. Y entonces nos vamos a encontrar referencias a Borges, a Frank L. Baughan, el autor del Mago de Oz, a Christian Andersen y sus zapatillas rojas. Vamos a encontrarnos referencias incluso a su propia vida, como una persona metida en el mundo del techno, al principio era punk, en los 70, 80 fue más o menos punk, pero conforme él fue cambiando un poquito, o sea, también fue amante del techno, es una cosa. Sobre todo es el ambiente artístico, el art, muchos dicen que él hace una especie como de literatura art, o sea, él más preocupado por lo artístico, la investigación, de ahí que se le considere, una de sus características principales se considere la narrativa no lineal y tratar temas como la contracultura y otros temas. Pero bueno, no nos enrollemos más. Es complicado hablar de Grant Morrison, ya que es un personaje, ya de por sí es un escritor complicado, pero que gracias a él nos acercamos a muchos escritores bastante, o más bien nos sirve de introducción a muchos escritores bastante interesantes, como son Burroughs, Bradbury, Moorcock, el propio Borges, el folclore británico o anglosajón, como pues en Vaughan, Carroll, vamos a decir Christian Andersen, aunque no es anglosajón, pero sino más bien nórdico, pero bueno, podríamos incluso considerar que está cercana a esa visión ciertamente anglosajona su literatura. La cosa es que él, en la Patria Condenada, crea una etapa verdaderamente artística, a veces dadaísta, a veces vanguardista, más bien, a veces con cierto toque dadaísta, o ese escuadrón dada, a veces con temas bastante surrealistas, cuando no son, incluso roza el ocultismo o cierta, ¿cómo llamarlo?, hermetismo, sino ciertas enseñanzas herméticas, bueno, va mezclando varias cosas que ya os digo bastante interesantes. Con esto se va haciendo un nombre, luego saca también cómics como pues el Mata a tu novio, tanto en la cual él dice que escribió un poco cómo él se veía y el cómo le gustaría ser, o sea, el novio al que le asesinan, es como él se veía antes de decidirse a cambiar, y el chico por el que la protagonista asesina sería más o menos la idea de héroe nihilista que le gustaría ser. O sea, el cómo él se veía y el cómo le gustaría ser. Bueno, la verdad, el cómic es un one shot, muy cortito, muy interesante con el dibujo de Philip Bond, bastante, bastante chulo. La cosa es que el éxito, como decíamos, lo va a conseguir finalmente trabajando junto al gran socio de Neil Gaiman, Dan McLean, en esa grandísima novela gráfica del cual hablamos esta temporada de La Corte Bizarra, que es Arkham Asylum, que le va a abrir, le hará bestseller, le abrirá mucho, le dará mucho dinero, un dinero que va a usar, gracias a las regalías de Arkham Asylum, para viajar por el mundo, probar todo, tener todo tipo de experiencias con drogas, religión, etcétera. Él incluso empieza a considerarse mago, a practicar, como él dice, la magia del caos, lo cual poco a poco le irá enfrentando. Será otra de las razones, o uno de los potenciales enfrentamientos con Alan Moore, al cual al principio admiraba, como todos los autores británicos, porque al fin y al cabo él fue quien abrió el fuego. Pero conforme Alan Moore fue deconstruyendo al superhéroe con Watchmen, él ya empezó a separarse un poco del genial loco barbudo, y ya directamente se convirtieron en dos posiciones totalmente opuestas dentro de la invasión británica. Estaba el que quiere hacer algo intelectual, pero al mismo tiempo destruirla hasta cierto punto, destruirla o deconstruir la figura del héroe, y el que ama a los héroes, pero sí sigue también ese interés intelectual que va a caracterizar la invasión británica. Durante los 90, Grant Morrison pues realizará obras como Los Invisibles, su obra más personal, realizará una serie limitada para otro personaje prácticamente olvidado de DC Comics, que es Keith Eternity, haciendo una visión adulta y bastante aterradora de un personaje de por sí era bastante naif en su origen. Trabajará en Los Invisibles, trabajará en varias colecciones junto a mano a mano con otro escocés, Matt Millar, con el cual al principio bien, luego al final han acabado bastante mal, sobre todo con un Morrison declarando a Millar una especie de vago vampírico que solo va por el dinero y que no es auténtico, no es un autor auténtico, sino simplemente se dedica a copiar y aprovecharse el trabajo de otros. Millar es un autor bastante admirado, y yo he de decir que tampoco es tan como describe Morrison. Millar es un genio, no hay duda, es un tío con mucha idea. Pero sí que es cierto que en parte no se equivoca Morrison. Millar no es Garcenis, pero le gusta imitar a Garcenis para conseguir el mismo dinero que gana Garcenis, evidentemente. Admira a Moore, pero tampoco es un tío que quiera ser mago ni que sea tan excéntrico, pero le gusta imitar a Moore y mezcla de repente a Ennis y a Moore y crea Wanted. Bueno, cosas, sí, mezcla un poquito amor con, también con Ennis y crea a quizás, sí, bueno, es un tío que ciertamente utiliza su talento para, y lo une, lo mezcla un poquito con el de los demás, pero no por ello es que copie a los demás, simplemente es un tío con mucho talento, mucha imaginación, lo ha demostrado cuando ha trabajado solo en Civil War, en Ultimate X-Men, en The Ultimates, pero sí es cierto que sí, tira mucho de otros autores, de ideas de otros autores, pero bueno, todos, de alguna forma, lo que nos gusta leer, y él se ha declarado un gran fan tanto de Garcenis como de Alan Moore, nos enriquece nuestra obra. Pero sigamos con Morrison. Morrison logra su otro gran, vamos a decir, su otro gran logro en los a finales de los, bueno, mediados, finales de los 90, cuando realiza, o más bien se encarga de devolverle lustre a la Liga de la Justicia, que en ese momento está un poquito de capa caída. Es verdad que a partir de los 80, de la Crisis Infinita, por mucho que hubo aquella época en la que la Liga de la Justicia se convirtió en una especie de sitcom, se dividió en dos, pero siempre con ese ambiente como de sitcom, de cómic un poco divertido, cómico, no tan centrado en aventuras cósmicas, un poco para atraer a los lectores que ya, pues, de alguna forma tampoco tragaban mucho a los Vengadores, vamos a decir verdad, en aquella época los Vengadores tampoco es que fueran los mayores vendedores, pero bueno, algo más vendían, porque al fin y al cabo hay que decir que en esta época los Vengadores, su volumen de ventas hace que puedan escindirse también en dos grupos, los Vengadores normales, que son de la costa este, y los Vengadores de la, o nuevo, y los nuevos Vengadores, que eran los Vengadores de la costa oeste, o sea, de Los Ángeles. Pero bueno, es decir, que él de repente le devuelve el lustre, pero simplemente recurriendo a algo que ya venía en la literatura. Era ese concepto de que todo gran grupo de superhéroes debe componerse de 5 miembros. Y le une porque los 5 miembros son todo Panteón tiene 5 miembros principales. Y es cierto que Morrison lo lleva literal, o sea, directamente coge una Liga de la Justicia en la cual cada miembro va a representar a un dios del Panteón griego. Vamos a tener a un Zeus, que es Superman, a una Wonder Woman, que sería Atenea, a un Batman, que sería Plutón o Hades, a un Aquaman, que sería Neptuno, a un Flash, que será Hermes, y así, Superman, sí, y ahí tenemos los 5. Cierto, la etapa se vuelve bestseller, lo cierto es que llega un momento que ya, se acaba diciendo que todo lo que toca Morrison se convierte en oro, y se le empieza a considerar un rey Midas del cómic. Cosa es que, bueno, también tiene esta colección que habíamos dicho, Los Invisibles, que es su obra más personal, en la cual él dice que en realidad es un sigilo, o sea, un sello mágico que en el cual él realiza hechizos para conseguir el éxito, para conseguir llegar a las personas, hacer que las personas viajen, vivan una experiencia psicodélica, extraña al leerlo, hasta el punto de que él dice que se incluye dentro de este grupo de terroristas, libertadores frente a unas hordas alienígenas que quieren imponer la alienación y el orden en la humanidad, y se incluye como el King Moth. El tema es que, claro, todo lo que le pasa a King Moth le pasaría a Grant Morrison, hasta el punto de que cuando está a punto de morir King Moth, antes de que acabe el primer volumen de Los Invisibles, el propio Morrison llegó a quedar en coma por una extraña infección. Él no sabe explicar, lo escribe Supergoods, no supo explicar realmente, le dijeron un tipo de septicemia, no se queda muy claro debido a alguno de estos viajes que él hizo, pues por Katmandú, por la India y demás. El tema es que queda en coma, y también resulta que él le había hecho pasar por algo similar a King Moth antes de que acabara, y claro, ahí él decide parar. Y decide poner fin al primer volumen de Los Invisibles. Y eso coincide con la llegada del siglo XXI y con que Morrison deje DC Comics para pasar a Marvel. En Marvel, lo primero que realiza es una serie limitada para los cuatro fantásticos, o sea, 1, 2, 3, 4, y otra serie limitada con un personaje de creación propia que será Marvel Boy. Nada que ver con Vance Astroik y demás, simplemente quiero recordar que era un crío, un Shi'ar, que un tanto un delincuente realmente, que llega a la Tierra y vive aventuras un tanto interesantes. Yo recomiendo la lectura de esta serie limitada, muy, muy, muy interesante. Pero sobre todo lo que va a realizar durante esta etapa en Marvel va a ser New X-Men. O sea, va a revitalizar el título de X-Men, Grupo Azul. Desde los 90, entre todas las colecciones de los X-Men se había acabado ya de convertir en un auténtico universo de por sí, se conocía como el universo mutante, que se dividía entre X-Factor, nuevos mutantes, que en los 90 ya serían X-Force, Uncanny X-Men, que es la patrulla X aquí en España, y X-Men, que era una colección que había empezado Chris Claremont junto a Jim Lee a principios de los 90, y que es conocido como X-Men Equipo Azul, o X-Men, simplemente. Pues será esta última colección la que cogerá Morrison y la convertirá en New X-Men y, bueno, les pondrá los trajes de la adaptación al cine, o sea, ya les quitará el spandex y los vestirá de cuero o de calle. Les hará ya de por sí, comenzará a asesinar, creando una gran matanza en una especie de república independiente que había fundado Magneto en su día y que solo poblaban mutantes, que era Genosha, eliminando a través de los centinelas controlados por Cassandra Nova, la gemela asesinada de Charles Xavier, que provocará esta matanza de Genosha usando a centinelas. Y bueno, la primera etapa pues será el enfrentamiento contra Cassandra Nova, luego iremos encontrando mutantes que capaces de crear clones a través de su caspa, los mutantes ya serán tantos que habrá incluso un distrito X en la ciudad de Nueva York. La escuela Xavier se ampliará, se les unirá la reina Emma Frost, la reina blanca del Club de Fuego Infernal, como nuevo miembro y después como interés amoroso de Scott Summers, hasta el punto de que romperá el matrimonio con Jean Grey, de Scott Summers, Cíclope con Jean Grey. La cosa es que serán una serie de aventuras argumentales que tengo que recordar que es entre, creo que unas 40 números, súper, muy, 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 muy disfrutables y que de todas maneras ya tratamos la temporada pasada aquí en Bajo la Capucha. Pero acabada su etapa en Marvel, decide volver a DC Comics, escribe el segundo volumen de Los Invisibles, y utiliza a todos sus grandes amigotes. Hasta ahora había trabajado con un mismo dibujante, a partir de ahora va a trabajar con Phil Jiménez, el dibujante, guionista, activista LGTBI, de gran éxito durante la primera mitad del siglo XXI y parte de la segunda mitad del siglo XXI, llevando colecciones como Wonder Woman Wonder Woman fue la primera mitad del siglo XXI. Pero en la segunda mitad del siglo XXI escribe Superwoman, una historia, una colección bastante, bastante interesante. Frank Quitely, uno de sus colaboradores más habituales, con el cual había durante todos estos años había realizado Flesh Mentalo, uno de sus personajes originales de la Patrulla Condenada. Había trabajado en New X-Men, habían trabajado en muchísimo, pero todavía les quedarán los mejores trabajos de su carrera juntos. Trabajará con Philip Bond, la cosa que va con mucho, y Los Invisibles ya de repente se volverán ya una locura de referencias múltiples literarias, hasta un final abierto que pocos han conseguido entender, entre ellos yo. A mí también me quedé un poquito como coco roto. Pero aún así queda esta obra, la obra más personal de Morrison, que era como una gran obra, a decir verdad. Una vez se ha acabado, con este segundo volumen se convirtió ya en una gran obra totalmente. También realizará Los Siete Soldados de la Victoria, trabajará en Wild Strong, revitalizando Wildcats y The Authority. Decir que al principio se pensó que su obra, su premiadísima obra, We Three, iba a ser una especie de adelanto de su etapa en Wildcats, de ahí lo de W3, pero luego ya se quedó claro que no, que simplemente era otro canto contra el maltrato y la experimentación de animales con estos, este ratón, este gato y este perro semi-cibernéticos que consiguen en plan de vuelta a casa un viaje increíble, huir de las autoridades gubernamentales que los han creado para llevar un intento o intentar llevar una vida más interesante, más acorde con sus naturalezas animales. También pues se realizará obras como con Stewart realizará Seawall, otra, una deconstrucción del superhéroe bastante interesante, Sebastián O, bastante con uno de los dibujantes con el que había trabajado en Animal Man y en la Patrulla Condenada, hasta que finalmente le dan el control de la serie de Batman, después de la etapa de un año después, donde él contribuyó tanto en Crisis Crisis Infinita como en la colección anual 52, le dan el control después de un año después de Batman, donde realizará arcos argumentales como Batman e Hijo, donde se presentará, bueno, ya se había presentado, pero él ya acaba de definirlo, Damian Wayne, el hijo genético de Bruce Wayne, de Batman, el Guante Negro, Batman Rip, hasta que finalmente muerto Bruce Wayne y sustituido tras la saga Batalla por la Capucha, realicé una serie conocida como Batman y Robin, en la cual Dick Grayson, el primer Robin, tomaba el manto del murciélago y Damian Wayne se convertía en Robin, por fin sustituyendo a Tim Drake. Y la cosa aquí, lo gracioso de esta colección es que nos vamos a encontrar a un Batman sonriente, divertido, como es Dick Grayson, y a un Robin serio, oscuro, taciturno. Pero bueno, esta colección nos presentará a quizá, o acabará de presentarnos a quizá el personaje, uno de los personajes más originales, divertidos, interesantes, que ha realizado para el cómic mainstream el propio Morrison. Estamos hablando del profesor Pig, personaje que aparecería en la cuarta temporada de la serie Gotham, que aparecería durante dos arcos argumentales bastante importantes de esta serie de Batman y Robin, y que tanto Snyder como Tom King han recuperado en sus diferentes etapas, ya ha pasado el evento New 52 y Rebirth. El tema es que esta etapa vuelve a ser un éxito con Batman, le servirá para que le encarguen o le den permiso para realizar una versión bastante personal y muy, muy, muy premiada junto a su gran socio Frank Quitely de Superman, con la grandísima serie limitada All Star Superman, en la cual reinventará, cogerá todos los elementos propios del Hombre de Acero, los reinventará y que dedicará cada capítulo de los 8, creo recordar que son, a ver o mostrar su visión del Hombre Acero de cada capítulo, cada característica del Hombre Acero, hasta un final épico. Pasada esto y recibe muchísimos premios, bestseller y demás, el momento de crisis final donde murió Batman y dio paso a esta colección de Batman y Robin que hemos descrito. También escribirá el regreso de Bruce Wayne a través del tiempo. El tema es que ya todo esto va a acabar cuando llega el evento New 52, pasado el evento Flashpoint, Morrison se va a convertir en el guionista de Superman. Reinventará a Superman como más o menos le vemos en la película de El Hombre de Acero, primero porque el traje que muestra Henry Cavill es el traje de los nuevos 52, sin calzoncillos por fuera, más parecido a una armadura, pero sobre todo ese concepto de que Superman puede ser una amenaza porque es alienígena lo va a poner Morrison sobre la mesa en su etapa de Nuevo 52, que al fin y al cabo era una reinvención desde cero de todos los personajes del universo DC. Pasada su etapa con Superman, realizará otra de sus obras más importantes, míticas, que es Multiverso, en el cual se dedicará número tras número a describirnos cómo son cada uno de los mundos que componen el multiverso de DC Comics, todo con una excusa de una invasión, un ataque multiversal que llevará a la creación de una Liga de la Justicia multiversal, y bueno, nos mostrará de nuevo a ese Superman o ese Obama Superman ahora tan que bueno, es que bastante, que se hizo bastante famoso y tal, y ahora creo bastante, cada vez creo llega a ser más reivindicativo, porque se llegó a dudar de que cuando se llamó al Michael B. Jordan para interpretar a Superman, se pensó que iba a interpretar a este Superman, luego resulta que era mostrar una versión afroamericana de Superman, y el propio Michael B. Jordan se negó porque si a Ben Affleck se le dio y se le ha llevado al alcoholismo por temas de que le veían gordo, imaginaros lo que es para el público de DC, o en ese momento, ahora a lo mejor con lo del Black Lives Matter, no habría habido tanta gente que se hubiera quejado de la elección de Michael B. Jordan. Pero él temiéndolo, debió decir, dijo, no, porque no me apetece cargarme, que a crearme haters, que se carguen mi carrera, como se ha cargado la de Ben Affleck, no, conmigo no contéis para hacer de Superman, y se echó para atrás el proyecto de este Superman afroamericano, interpretado por Michael B. Jordan. Y la verdad que, pues eso, a día de hoy, según se cuenta, se estaba ocupando de una de las colecciones de Green Lantern. Y poco más, es guionista de teatro, guionista de cine, y también realiza algunos guiones para videojuegos. Y bueno, la cabida al grandísimo Grant Morrison, y bueno, la pregunta de Morrison es por Grant Morrison. Sí, también por Jim Morrison, pero principalmente por Grant Morrison, ya dentro de mi faceta como escritor y mi admiración hacia un tío con el que tengo bastantes gustos en común en cuanto a autores como Carroll, Bradbury, Burroughs, Moorcock y tantos otros autores. Y sin más, bueno, pues ya con esto ya acabamos con Grant Morrison. Espero que os haya servido. Os recomiendo, si podéis conseguir la obra del 2010 o 2009, Super Goods, y leerla. Es una obra estupenda para iniciarse en el mundo del cómic, para ver cómo funciona la mente de un guionista de cómic tan compleja como es Morrison, pero de una forma bastante fácil, lo hace bastante fácil, bastante entretenido como lo describe. Y si no, también en YouTube podéis acceder a la película documental Grant Morrison Talking with Gods, o sea, Grant Morrison hablando con dioses, que está, creo, en versión original subtitulada, bastante, muy entretenida, muy recomendada. Así que, sin más, Vascón, FJ, queridos oyentes, justicieros, justicieras, justicieras, justicieros, hasta la semana que viene, que vamos con el séptimo capítulo de esta invasión británica, y ya pasaremos a otro badass, a otro tío de los que meten caña, Warren Ellis. Así que hasta la semana que viene hablaremos de Warren Ellis.
Muchas gracias, Lu, como siempre, un soplo de fresco, un soplo de sabiduría, de conocer cosas que no conocíamos, autores que desconocíamos, por lo menos por el nombre, luego ya, pues, si te lees los cómics, sabes quién es, ¿no? Y como siempre, un placer tenerte por aquí, y que nos traigas nuevos contenidos y enseñanzas para los que somos medio profanos en este asunto. Te esperamos el martes que viene, mañana estarás con Olga López en La Corte Bizarra, que sé que nos traéis un clasicazo donde los haya, y mañana os esperamos. ¿Qué os puedo contar? Pues no sé qué contaros, sinceramente. Llevamos un periodo difícil, llevamos un año complicado, llevamos un año en lo que empezamos con una cosa, esa cosa llamada COVID sigue estando ahí con nosotros, sigue conviviendo con nosotros, pero es que encima está pasando de todo, ¿no? Está pasando de todo, mirar el derrumbe en La Gomera, mirar como de ciclones, yo no sé si es una rebelión de la Tierra o qué es lo que es. Pero volviendo al otoño y volviendo a un documental que vi anoche, hablaban del ciclo de la vida, ¿no?, en el planeta. Y que los animales, surgen las plantas son comidas por los animales por otros animales, tal, 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 hasta que llega a la cúspide de la cadena alimenticia. Y nadie come a la cúspide, pero la cúspide muere. Muere, cae a la tierra, fertiliza la tierra y vuelven a nacer plantas. Y es el ciclo de la vida. Ese es el ciclo de la vida y eso es el otoño. El otoño. Y lo podréis comprobar cuando paséis por un bosque con todas las hojas, o un parque con todas las hojas marrón y amarillas cubriendo el suelo, y vayáis andando y oigáis el crujido de esas hojas, que esas hojas se van a convertir en primavera, en el abono para las nuevas flores, para que florezca todo, para que crezcan de nuevo las hojas verdes en los árboles, en fin, para un sinfín de comienzo de nuevo de la vida y del ciclo de la vida, ¿no? No sé qué más contaros, simplemente me voy con un recuerdo muy bonito de un paseo que tuve en un parque en otoño, lloviendo, pisando precisamente un camino lleno de hojas ocres, amarillas, marrones, no sé, un espectáculo, ¿no? Y escuchando la lluvia bajo el paraguas. Me quedo con ese recuerdo romántico, me quedo con esa imagen. Espero que a vosotros os llegue esa imagen que tengo en la cabeza. Y nada, que nos escuchamos el jueves que viene, mañana Corte Bizarra, no la perdáis, que durmáis muy felices y que tengáis muy buena noche. Hasta el jueves.